Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos, y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris? Gusto tenerlos con nosotros de nuevo y gracias por su sintonía aquí en Radio Martí. Estamos celebrando lo que es el mes LGBTI. Y con nosotros un invitado que lo han escuchado en otras ocasiones. Siempre bienvenido a este programa, amigo de este programa y amigo mío. Y tenemos con nosotros al diácono Ignacio Estrada. Ignacio, ¿cómo estás?
Buenas, Joy, buenas para ti, a los amigos oyentes, pero también a tu equipo de producción.
Y ese equipo de producción, Mikey Vázquez en los controles, Beta Rabal, mi productora, gracias por mencionarlos y siempre ellos muy agradecidos, por supuesto. Yo muy agradecido de ellos, debo decir. Ignacio, el mes LGBTI, a ver. Una cosa que es bueno que se reconozca un mes, hay un mes de la hispanidad en los Estados Unidos, un mes de la historia afroamericana y ahora un mes LGBTI que tiene que ver con unas protestas que hubo en el año 69 en un bar LGBTI en Nueva York que se llamó Stonewall. Pero, ¿qué nos puedes decir del mes de LGBTI? ¿Debe de haber un mes o es algo que en realidad se debe reconocer, ¿no? Las contribuciones de la comunidad siempre.
Mira, yo soy de lo que creo que muchas veces nosotros como seres humanos hemos hecho tantas distinciones que en vez de ayudarnos a crear un mundo más inclusivo, en vez de ayudarnos a crear un espacio que realmente nos identifique todos, creamos espacios que son exclusivos. Y no está mal que celebremos el mes del orgullo, recordando todos esos hechos que sucedieron hace tantos años y que dan origen a esa lucha constante por cada uno de nuestros derechos. Pero más que una celebración de un mes, yo pienso que es una celebración durante todos los 365 días del año. Porque nuestros derechos es algo que se conquistan a diario y se conquista con cada uno de nuestros esfuerzos. Ahora mismo hay una gran división en medio de este mes del orgullo. ¿En qué bandera es la que vamos a exhibir? Sí. ¿Si vamos a exhibir la bandera tradicional de los colores del arco iris o vamos a exhibir la nueva bandera que tiene no sé cuántos colores más, como el carmelita, el negro, el no sé qué otro color? Señores, en vez de crear un espacio de apertura, estamos creando espacios más exclusivos y que muchas veces, sin darnos cuenta, nos están poniendo, como digo yo, en el banquillo de los acusados, porque dicen, ¿a dónde van? ¿Qué es lo que quieren? Sí. Y en este mes del orgullo, pues es bueno recabar algo y pensar en algo. Esa bandera del arcoíris, que no solamente identifica a la comunidad, vamos a hablar por lo claro, no solamente la comunidad LGBTQ, esa bandera del arcoíris significa libertades y significa diversidad en el mundo entero.
Y el argumento, te sirviendo un poquito como abogado del diablo, el argumento de la comunidad trans que te diría, bueno, está bien y reconocemos la bandera, pero bueno, es que no estuvimos incluidos en esa bandera, porque cuando se hizo esa bandera no se pensaba en nosotros, ¿no? Y bueno, ¿qué malo tiene incluir otro color? A ver, no, ¿qué le dices a ese argumento?
Mira, por ejemplo, mi esposo es una mujer transgénero.
Correcto.
Al mi esposo ser una mujer transgénero, es miembro de mi propia comunidad, una comunidad LGBTQ+, porque no, yo no voy a seguirle poniendo letras. Yo le prefiero poner el signo de más ese al final y ahí que se sienta todo el mundo incluido. Cuando se crea esta bandera, que se crea como la bandera de la diversidad, se escogen los colores propios del arco iris, significando la diversidad que existe en él. Ahora, la comunidad transgender sí se tiene que sentir identificada dentro de esta bandera, porque esta otra bandera que se creó después, que no está mal que se haya creado, como la de los clubes de los osos, la del grupo tal, más cual, ok, perfecto, pero esta bandera se creó con el sentido de la diversidad, no es solamente para un grupo, e inclusive esta misma bandera se ha optado como bandera hasta de la paz en el mundo entero. No quiere decir que sea solamente porque seas afro, porque seas trans, porque seas queer, porque sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. Esta es la bandera del arcoíris, que significa diversidad, diversidad para todos. Y en esta bandera sí debemos de sentirnos todos, todos de una forma u otra representados.
Tú sabes que yo tuve la oportunidad en uno de mis proyectos fílmicos de entrevistar a Gilbert Baker, que fue el creador de la bandera, que la creó, él trabajó con el que se postuló para alcalde de San Francisco, que fue asesinado, Harvey Milk, y Harvey le pidió que creara una bandera para un aniversario, ¿no?, de una fecha especial, y él creó esa bandera en su casa. Él era costurero y creó ese símbolo, y él me contaba, él ya falleció hace un par de años, pero Gilbert me contó que, bueno, la bandera tuvo un éxito tremendo, y él sintió mucho, y sintió a través de toda su vida, mucho cariño de todo el mundo, no solamente de la comunidad LGBTI, por haber creado la bandera, pero que en un momento, Ignacio, él pensó, bueno, ya, creé la bandera, ahora debe haber algún tipo de pago por esto, ¿no? Creí, después de haber creado esta bandera tan popular, definitivamente ya me voy a hacer millonario, ¿no? Y entonces, tristemente para su economía, descubrió para su bolsillo que crear una bandera es como crear un himno. Se convierte ya en el dominio popular, ¿no? Público. Y no puede cobrar por eso. Y el pobre Gilbert Baker, que creó su bandera y tuvo tanta popularidad, nunca. Pero el que conoció a Gilbert Baker, y yo lo conocí varias veces, tuve la oportunidad de conversar con él, fue un hombre lleno de mucho, mucho amor y mucha paz. Y eso es lo que él, por lo menos lo que me dijo a mí, que fue la intención de esa bandera, de ser inclusiva, que es algo que tú mencionaste al comienzo, no ser exclusivo, pero ser inclusivo, para que todo el mundo se sintiera straight, gay, bi, trans, todo el mundo se sintiera incluido en esa bandera, y que no solamente fuera la bandera de una comunidad, sino de todas las comunidades.
Ese fue el intento. Creo eso mismo. Que ese es el intento, pero que más que el intento, yo pienso que ahí hay una identificación que es para todos. Por eso es que yo por lo menos la reconozco como la bandera de la diversidad, porque esa gama de colores, señores, es la gama de colores que da origen inclusive a los demás colores. Esto fue algo que realmente yo pienso que tuvo que haber tenido un toque especial.
Gilbert inclusive me hizo el cuento que cuando inauguran la bandera, él tenía 20 y pico de años solamente, y Harvey Milk le gustó la bandera, le dijo, mira, vamos a alzar la bandera mañana, vamos a tener una ceremonia. Y en aquel entonces Gilbert me dijo que él se ponía sayas de mujer, ¿no? Que no le gustaban las sayas de mujer, él no era trans, pero le gustaba vestir con sayas de mujer. Estamos hablando años 70 y pico, ¿no? 77 creo que fue. Que era una cosa, aunque era San Francisco, todavía era una cosa. Y entonces le dice Harvey, bueno, está bien. Harvey le menciona y le dice, mira, Gilbert, mañana es un día especial, quiero que vengas vestido un poquito más. Y Gilbert le dijo, ¿un poquito más qué? Yo me voy a poner mi saya. Y él le dijo, bueno, ponte tu saya, pero por favor no te pongas los patines, porque dice que él andaba en patines para arriba y para abajo, y que ese día se puso sandalias, por lo menos no se puso los patines. Así que es bueno, yo creo, señalar momentos en la historia, ¿no? Como este de Stonewall, como esto mismo de Gilbert Baker, que estamos hablando un poco sobre la bandera de inclusión, ¿no? De LGBTI. Yo creo que es importante conversar y hablar y recordar a la comunidad, contribuciones en la comunidad LGBT, como se reconocen en otras comunidades, ¿no? Eso sí creo que es importante.
Yo creo que es importante eso, y yo creo que es importante también recabar en quiénes somos, cuál ha sido nuestro camino recorrido hasta ahora, cuáles han sido esos logros en los cuales nos hemos detenido, pero también cuáles han sido esos momentos que nos han hecho temblar nuestras rodillas como comunidad, y dónde podemos encontrar nuevas fortalezas para seguir adelante. Pero también en pensar de que la lucha todavía no ha sido algo que ha cesado, sino que es algo que se continúa. Y ejemplo de eso lo tenemos acá ahora mismo en los Estados Unidos. Muchos estados que hasta el momento habían apoyado todo lo que se llama el movimiento LGBTIQ y que ahora en los últimos tiempos pues han dado marcha atrás en cuestiones de derechos. ¿Qué es lo que está pasando con la comunidad trans ahora mismo en cuestión del deporte? Hay tantas cosas que podemos hacer, tantas cosas que podemos hablar que muchas veces pues se nos olvida en un mes tan importante como este. Por eso yo digo que esto es un mes para pensar, para detenernos, a ver qué igual ha sido ese camino recorrido, pero cuáles son los próximos pasos que vamos a estar tomando para que estos mismos derechos tengan continuidad.
Ignacio, tú como diácono por muchos años ya, o algunos años ya, ¿tú sientes una presión adicional, sientes una responsabilidad adicional en cuanto a ser ejemplo para otros miembros de la comunidad LGBTI, tener una posición que tal vez no existían muchos diáconos de la comunidad LGBTI o que eran gay o trans o lesbiana? ¿Tú sientes una presión adicional por ser ejemplo en la comunidad?
Mira, yo te voy a hablar con toda honestidad. Para Ignacio, ser un hombre gay, haberme casado en el año 2011 con una mujer trans, ya fue un reto grande. Porque decir que un hombre gay se casa con una mujer trans, muchos nos van a ver como un extraterrestre, pero nosotros nos vemos como seres humanos que amamos y amamos sin condiciones. Yo digo que en mi esposa y en mí pues se aplica completamente la diversidad y el respeto. Y la diversidad comienza por nosotros. Después de eso, salir de Cuba, comenzar una vida de cero.
Como latino, como latinos los dos.
Como latino, como llegamos a este país. Y hoy por hoy, pues Wendy trabaja en una tienda de estas de Aldi y yo trabajo para la iglesia. Actualmente, pues, para mí es un reto bien grande. Primeramente porque yo estoy representando a mi comunidad donde quiera que yo esté. Segundo, porque soy un hombre gay, pero soy un hombre de fe. Y estoy mostrando también de que un espacio inclusivo, desde la base de respeto a cada uno de los seres humanos, sí es posible. Estoy demostrando también que el Dios que nos enseñaron, ese Dios que siempre estaba con cara de malo, con una patilla, con un barro, como digo yo, en la mano, esperando que nosotros hagamos cualquier cosa para caernos a palo, no tiene nada que ver con lo que yo vivo. Y por eso pues mi trabajo está enfocado en abrir espacios de fe que demuestren inclusividad, pero no solamente para las comunidades LGBTQ, sino para todos los seres humanos sin distinción. Y actualmente pues esa es mi función dentro de la Iglesia Evangélica Luterana de los Estados Unidos de América, que dicho sea de paso, yo soy vicario para la Iglesia Luterana de los Estados Unidos de América en la ciudad de Miami. Entonces pues esa es mi funcionalidad, abrir espacios de fe que sean inclusivos y que demuestren que realmente que la iglesia sí es algo que está cambiando y que cambia en base al amor.
Tu relación, la tuya y de Wendy, que fue una boda pública, siempre que estás en el programa, inevitablemente alguien me para y me dice, ay, sí, escuché a Ignacio Estrada, que yo me recuerdo la boda de él y Wendy. Eso marcó pauta, ¿no? No solamente en la comunidad LGBTI, yo creo que para Cuba, para aquellos que abogan por derechos en Cuba, yo creo que marcó un momento importantísimo en la historia. ¿Eso le ha añadido presión a la relación de ustedes? Porque después de tantos años siguen casados ustedes, que ya es un éxito en sí, porque sabemos lo difícil que es sostener una relación en el mundo en que vivimos. Pero ¿sentiste o sintieron ustedes, han sentido una presión adicional siendo esa pareja, Ignacio y Wendy, que todo el mundo se recuerda de su boda y además que le asignaron tantas emociones, ¿no? Y tantos buenos deseos y tantas buenas aspiraciones con su matrimonio? ¿Has sentido eso?
Mira, yo recuerdo una de las periodistas en Cuba que cubrió nuestra boda, nos dijo, la boda de ustedes no va a durar un año, Me recuerdo que fue una periodista extranjera del periódico La Vanguardia.
Oye, qué cosa decirle a alguien, ¿no? El día que se casa, no vas a durar un año.
Así mismo nos lo dijo, por lo claro. Ustedes no van a durar ni un año.
Qué horrible.
Pero nos lo dijo con desfachatez. Y toca la casualidad que un año después de esto ocurre la muerte trágica de Oswaldo Payá Saldiña. Y en el mismo funeral de Oswaldo Payá Saldiña yo me encuentro a la misma periodista. Y me la acerqué y le dije, ¿te recuerdas de mí? Sí, ¿cómo te estás, Ignacio? Le dije, ya llevo un año con Wendy y todavía no nos hemos peleado. Y el otro día, casualmente, me la encuentro por la internet y le escribí y le dije, cumplimos 11 años.
Wow.
Todavía no hemos terminado.
Wow.
No te voy a negarte yo que nosotros, yo siento que tenemos una responsabilidad y tenemos una carga encima. Pero nuestro amor no ha menguado. Y mi responsabilidad y la carga que siento encima es con mi comunidad. Porque nosotros dimos un paso adelante y marcamos un momento que realmente marcó una historia para nuestra comunidad dentro de Cuba. Yo recuerdo que un diseñador gráfico cubano, Rolando Pulido, que recién falleció en Nueva York,
sí,
que ayudó mucho a la comunidad dentro de Cuba, dijo de esta forma, es el momento en que dos cubanos por amor cambian la historia de la nación cubana.
Qué lindo,
y así mismo pues recogemos ese momento por la misma prensa extranjera, porque yo recuerdo que aquel día era el cumpleaños de Fidel Castro y la prensa extranjera en Cuba no vendió ni sacó nada del cumpleaños de Fidel Castro, sin embargo todos los medios de prensa ese día hablaban del momento de la boda. Por lo tanto, yo te digo, nosotros sí tenemos una responsabilidad y tenemos una carga encima, y esa carga es mi comunidad, y por eso me siento tan, nos sentimos con responsabilidad por ella.
A ver, hay algunos que dicen la boda de Ignacio Wendy el 11 de mayo, ya hace 2 años o 3, y son momentos que tal vez ayudan en lo que después fue el 11 de julio. ¿Qué tú dices a eso?
Es que yo creo que todas las cosas que han sucedido dentro de la isla fueron las que dieron orígenes a ese 11 de julio. Todo lo que ha sucedido dentro de Cuba. Porque un hecho ha ido conllevando al otro. Un hecho ha ido marcando un espacio que los otros han ido retomando. Y ejemplo de eso fue todo lo que pasó recientemente, no solamente el 11 de julio. Antes del 11 de julio, el movimiento LGBTQ más en Cuba se apoderó también de las calles. ¿Qué fue lo que pasó?
Creo que el punto también,
que realmente, Ignacio, demuestran la falta de espacio dentro de Cuba.
Y creo que también es importante que esas dos fechas que menciono, tu boda con Wendy, el día que se casaron, y el 11 de mayo, yo creo que marcan la importancia que ha tenido la comunidad LGBTI en abrir esos espacios, no solamente para la comunidad LGBTI, pero para todos cubanos. Y creo que se ha identificado, y lo digo por la popularidad, ¿no? Lo digo no porque he tomado una encuesta formal, pero ciertamente he visto la recepción del pueblo. Y hablo con personas continuamente que siempre señalan esa fecha. Y creo que todo cubano lo vio, vamos a no decir todo, es un poco exagerado, ¿no? Pero muchos cubanos lo vieron como una apertura de un espacio para todos los cubanos, y para una sociedad, y para una sociedad civil, y para un país. Y lo importante que tiene eso, pienso yo, para la comunidad LGBTI, que ambas fechas estas, la boda tuya y el 11 de mayo, mucha gente lo asocien con momentos que abrieron espacios que después tal vez desembocan en lo que fue el 11 de julio. Y yo personalmente, una opinión personal, no creo que el 11 de julio termine ahí. Yo creo que vamos a ver otros 11 de julio.
Bueno, recientemente vimos un hecho que ocurrió en Ciudad Deportiva cuando se fue la corriente en un evento que había, ¿cuáles fueron los gritos de la gente?
Sí, exactamente. ¿Tú te refieres a un concierto de Carlos Varela?
Creo que sí.
Uh-huh. Uh-huh.
No sé exactamente qué fue lo que sucedió, solamente he visto las imágenes. Y ahora yo, tú que estabas haciendo un poquito de historia, te voy a hacerte dos bien cortas. Y es que resulta ser que yo tengo una tía que vive en La Habana, la cual yo llevo alrededor de casi 20 años sin ver, pero toca la casualidad que esa tía mía es peluquera. Y resulta ser que mi tía trabajaba de peluquera en el mismo salón de Mayía Rodríguez, donde nosotros nos casamos, wow, en la misma esquina, en una peluquería. Y cuando mi tía se entera que había una boda, mi tía va a la boda. Pero cuando mi tía se topa que el novio de la boda soy yo, mi tía me abrazaba y yo decía, ¿y esta mujer quién es? Yo no me recordaba de mi tía. Y me dice, tú eres mi sobrino Ignacio. Y yo le decía, yo no soy tu sobrino, yo no sé quién tú eres. Y mi mamá cuando la ve dice, esa es la hermana de tu papá que tú hace tantos años no ves. Bueno. Y me dice, yo soy la peluquera del salón de la esquina. Y dice que ella vino solamente por ver quiénes eran los que se casaban. Y hay otro hecho, yo es que nunca se me va a olvidar. Y hay alguna foto por ahí que lo debe recoger ese momento de la boda de nosotros. Fue cuando nosotros hicimos el recorrido a la casa de Lezama Lima y fuimos a poner las flores al mar. Yo recuerdo que nos salió al encuentro de nosotros cuando nos montábamos en el carro un anciano que debe tener alrededor de más de 70 años cuando aquello, hoy por hoy, Dios lo tenga en el lugar que debe tenerlo, porque pienso que haya muerto por la edad que tenía. Me recuerdo que el anciano era blanco en canas completamente, tenía unas uñas bien largas. El anciano se nos acerca al carro y le da un beso a Wendy y nos dice desde la ventanilla, nos dice, yo no sabía que en Cuba se podía hacerlo, pero si se podía hacer en mis tiempos, yo lo hubiera hecho. Y el anciano lo único que decía eran besos para Wendy. Mm. Y sí sabemos que era un anciano de la comunidad LGBT porque él se aceptó y no lo dijo. Sí. Pero había que ver las muestras de cariño y muestras de amor. Y sí te digo algo, para nosotros ese 11 de agosto va a ser una fecha que para nosotros marca un antes y un después de nuestra vida.
Te fijaste que es un 11 también, ¿eh?
Un 11.
¿Casualidad, piensas tú?
Me disculpo, 13 de agosto.
13, mira. Pero bueno, una fecha también 13.
Exacto, sí.
Pregunta final para el show de hoy, Ignacio. Ahora que mencionas otra generación, ese señor mayor que lo felicitó ese día. ¿Tú crees que, y has tenido experiencia donde has podido hablar y compartir con las previas generaciones de miembros de la comunidad LGBTI, hombres gays, lesbianas, que te han hablado lo difícil que fue en su época y cómo se sienten ver las cosas como son hoy?
Mira, esto es algo bien difícil de explicar y muchas veces nosotros no nos enfocamos en eso. Pero existe una comunidad LGBTQ+, que muchas veces pasa por desapercibido y son esas personas de la tercera edad. Muchas veces pensamos en nosotros como comunidad, que en cómo vestimos, en lo que queremos, en las fiestas que queremos, pero no pensamos en esos que ya pasaron por momentos muy difíciles y que muchas veces no tienen ni qué comer. Muchas veces pensamos en salir de Cuba, pero no pensamos en quienes están allí, que tienen una edad súper avanzada. Y esto nos pasa en el mundo entero. Pero un mes del orgullo sería difícil celebrarlo, sin pensar en toda esa gente que peinan canas, que sufrieron prisión, pero que también fueron golpeados, que también fueron llevados a campos de concentración, que muchas veces tuvieron que emigrar de Cuba, perder estudios, perder centros de trabajo, desvincularse completamente de su familia, y que hoy por hoy todavía nunca más han podido regresar a Cuba.
También recordar a aquellos hombres, en este caso hombres, específicamente los hombres gay, muchos que vinieron en el Mariel, y mientras que encontraron libertad en los Estados Unidos, también encontraron VIH, y en un tiempo que eso era una sentencia de muerte, ¿no? Y tantos fallecieron, obviamente sabemos el caso de Reinaldo Arenas, pero muchos otros que no se mencionan, y es imposible mencionarlos todos, pero vivo en una ciudad donde existieron muchos y es un tema triste, lamentable, pero también es bueno recordarlos en este mes del orgullo de la comunidad LGBTI. Ignacio Estrada, vicario Ignacio Estrada, gracias por estar con nosotros, como siempre, un abrazo. Y a ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Gracias a Mikey Vázquez, gracias a Berta Raval, mi productora, Mikey Vázquez, por supuesto, en los controles. Y gracias a ustedes por siempre apoyarnos y estar con nosotros aquí en Radio Martí. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad, que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo.